feng shui en la cocina.
Está bien.
¿En la cocina de su casa?
En la cocina de su casa. Mi cocina tiene feng shui. Ahora bien, ¿qué es el feng shui?
Claro.
Tenemos aquí al embajador de la China en Argentina, el doctor Santo Remedio, quien nos va a decir en su media lengua qué es el feng shui. Dígalo en términos elementales para que hasta personas como nosotros podamos entenderlo, doctor.
Y somos neófitos.
Claro.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Es el ordenamiento del espacio.
Qué bien que habla el castellano, doctor.
¿Sí?
Lo felicito. ¿Cuánto hace que está usted en la Argentina?
66 años.
Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Qué es el feng shui, entonces? Disculpe que lo interrumpa.
Es un arte milenario. Siempre hay
todo
que decir un arte
milenario quiere decir chino, ¿no es cierto?
Sí.
Claro.
A través del cual usted ordena el espacio en armonía con el universo.
Oh, había sido tan fácil, y sin embargo nosotros no nos dábamos cuenta.
Entonces,
¿por qué no lo ponen palabras más sencillas? Porque realmente...
¿Dónde está el mapa?
Usted tiene, por ejemplo, tiene una mesa.
Sí.
Sí, hasta ahí lo entendí perfectamente. Yo tengo una mesa. Eso es el feng shui.
No, espere.
Cuando usted tiene una mesa...
Ya está.
Ya está. Feng shui en chino significa... Tengo una mesa. Que, por ejemplo, viene un amigo chino y lo lleva hasta la cocina y le muestra y le dice, feng shui.
Sí.
No, señor.
¿No?
¿No qué?
Ahora,
no.
Ahora viene la pregunta.
Ah.
¿Usted cómo la pone?
Sobre el
piso. Eso quiere decir en chino. Si usted tiene un amigo chino... no.
No, señor.
En el piso, señor.
Lo lleva hasta la cocina y le dice...
¿Usted cómo la pone?
Patas para abajo.
No, pero ¿orientada hacia dónde?
Más o menos que no esté, por ejemplo, delante de la puerta.
¿Usted come mirando hacia la heladera?
Yo como mirando hacia el televisor.
O sea, ¿que tiene el televisor en la cocina o no come en la cocina?
Tengo el televisor en la cocina durante el día y a la noche me lo llevo al cuarto.
Bueno, mal hecho.
¿Qué quiere, que lo tenga en el cuarto durante el día y a la noche lo pase a la cocina?
No, el televisor...
Me parece que sería mejor, ¿no?
Los elementos del cuarto no pueden ingresar en la cocina y viceversa.
¿Cómo no? Yo soy un elemento del cuarto a la noche y de la cocina al mediodía.
Claro, es más, no. Él vive en el cuarto. Cuarto no. D.
Pero señor, el señor es sujeto.
Sí, bueno. le presento a mi cuñado predicado. Sí.
Quiero decir que no es un objeto. Usted es una persona constante y sonante.
Sí.
Entonces, los elementos que usted tiene en la cocina, si usted los traslada al dormitorio, empieza a romper la armonía de su hogar. ¿Usted no se siente desarmónico?
No.
Bueno,
ni siquiera sé lo que es desarmónico, así que mal podría sentirme yo de igual. Un modo que ni siquiera sé qué significa.
Bueno, es el principal.
Mirando, me dice, le duele la cabeza, yo hasta ahí lo voy siguiendo. No.
Igual mirándote, no, sos un poco desarmónico, tiene razón, doctor.
Vamos a ver lo que dice aquí este informe, en tal caso. Dice, el Feng Shui enseña cómo crear una energía armónica en la casa.
¿No vio?
La cocina es un ambiente que debe ser preparado teniendo en cuenta algunas precauciones, ya que suele haber muchos electrodomésticos que traen jetaturas y fulería rantifusa. Elementos metálicos, corriente eléctrica.
Y sí,
por
es
ejemplo,
una cocina.
La cocina debe estar lo más lejos posible de los dormitorios. Por ejemplo,
no le digo.
1000 kilómetros. Eso es bastante lejos.
Lo que se cocina en la cocina,
sí,
no
sí.
Se cocina en el dormitorio.
Y no.
Usted las cosas que hace en el dormitorio...
Sí. Feng shui.
Están reñidas con el arte culinario.
No siempre.
Entonces tiene que haber una separación de aguas.
¿Y absoluta. ¿Qué pasa cuando uno tiene una kitchenette?
Bueno, ahí...
No hay feng shui.
Es más difícil el arte de feng shui. Pero de todas maneras, usted lo circunscribe. Y kitchenette, de alguna manera, lo separa el espacio de la kitchen.
¿Pero el feng shui tiene algo que ver con la energía negativa, doctor Remedio?
Y bueno, efectivamente, si usted...
Ahí nos vamos entendiendo. Ya cuando entramos en el terreno del esoterismo y la masonería, es ahí donde me llaman a mi juego. A mí me han dicho, y corríjame si me bicoco,
Sí.
Que, por ejemplo, la batata trae mala onda. Si bueno. usted hace germinar una batata en la cocina, se le agarra una excomúnica que le dura como 7 años.
Está bien, eso no tiene que ver con el Feng Shui concretamente.
Pero, ¿es mala onda o no es mala onda?
No, no es que
bueno,
sea mala onda.
No me trate de desautorizar.
No, señor, es que usted trae...
Todo el mundo sabe que una batata trae mala suerte.
No, es que usted trae una batata, que es una cosa que estuvo enterrada.
Y sí.
Y sí, es una batata.
Bueno.
Un tubérculo en este caso.
Entonces, sí. bueno, usted saca el tubérculo de su...
¿De dónde?
De donde sea.
De donde, de donde haya estado enterrado.
Y la tierra, señor, la palabra
y,
lo dice.
Y lo pone al descubierto.
En una pecera conviene hacerlo.
No, en
arriba
una
el televisor,
no.
justamente.
No, señor.
Imagínese, entonces... mala onda, el televisor, la batata, todo junto. Usted no consigue trabajo, se le traba todo. Se le traba.
Está
y
trabado.
¿Sabe otra cosa que hace mal, doctor? Discúlpeme que trate de enseñarle yo.
Sí.
¿No? Siento que usted se recibió. Pero otra cosa que hace mal es la envidia.
Bueno, sí.
La envidia, señor, a mí me lo dijo un médico que... Un médico me lo dijo.
Pero discúlpeme, ¿no?
El usted... doctor Bilardo.
Sí.
Yo usted... antes me atendía con el doctor Bilardo, en el consultorio del doctor
¿Y
Bilardo.
¿Y qué pasó?
¿Por qué? Se dedicó al fútbol, no estaba nunca. Y... Pero él me dijo que la envidia... a veces hay enfermedades que es por la envidia.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el dolor de cabeza, el resfrío, todo. Te envidian ponerte envidia.
No, bueno,
y
pero...
la parte que te envidian se te enferma. Por ejemplo, alguien te envidia los ojos, te agarra conjuntivite. Y todo por el estilo.
Pero quizás le envidian cosas que no están en su cuerpo.
¿Dónde van a estar?
No, cosas materiales que...
Están, bueno, se te rompen.
Se destruyen.
Te envidian, por ejemplo, una batata.
Sí.
Que tenés en la cocina.
Y se le pudre la batata.
Y se te pudre.
O se te llena de vino.
Te seca la batata.
Y si le envidian cosas intangibles como... el talento para la música.
Se te va.
Eso le pasó a Beethoven.
¡Qué horror!
¿Lo envidiaba?
Sí, lo envidiaba, lo envidiaba, la envidia, le dijo el médico.
Pero él no lo escuchó.
Ahora, dígame, ¿y esto funciona siempre así para todo? ¿Usted cómo identifica que lo
buenas
envía?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el doctor...
Santo Remedio.
Santo Remedio. Sí. No, no soy el doctor Di Biagio. Vengo de Italia, soy experto en cuestiones de envidia. Todo lo que tenga que ver con envidia lo escribí yo en mi libro, el último libro que está saliendo.
Ajá.
Se llama ¿Para qué hablen?
¿Cómo usted se fue haciendo, digamos, avezado en la envidia por ser un envidiador?
¿O un envidiador?
No, por ser un estudioso, que a usted no se le había ocurrido. Un estudioso, estoy estudiando la envidia desde hace mucho. Incluso hay elementos que sirven para combatir la envidia. La ruda.
La ruda macho.
Las cosas rojas que usted se cose en los calzoncillos, por ejemplo. Si usted se cose un pedazo de tela roja en los calzoncillos, discúlpeme la expresión.
Sí, sí, está bien.
Pero bueno, somos médicos.
Pero está bien, señor, calzoncillos.
Estamos hablando de una cosa científica, ¿no es cierto?
Pero sí.
No es para reírse, ay, los calzoncillos.
No.
Bueno, es una parte del cuerpo como cualquier.
No, una prenda, señor.
Y entonces, por más que lo envidien,
sí.
eso rechaza, se produce una cosa. Tiene que ver mucho con las ondas hertzianas, pero distinto.
Ah, sí, pero discúlpeme, ¿eso no está reñido con la ciencia lo que usted dice?
¿Cómo va a estar reñido con la ciencia?
Eso es la ciencia.
Si, yo le estoy diciendo que soy científico, que tiene una tarjeta.
Sí, pero esta tarjeta es de un restaurante.
Doctor Bayo,
Le diste la de que tengo que ir a cenar después.
Bien.
Ahora dígame, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo se manifiesta la envidia? Usted dice que bueno, es una energía, una
exactamente,
entidad.
Es una energía. Por ejemplo, usted se compra, le voy a contar, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cómo es esto?
Dale un caso, un ejemplo.
¿Eh?
Un ejemplo.
Un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo.
Sí.
Y se compra una maceta.
Bueno, sí, una maceta.
Una maceta no. ¿Quién le va a envidiar una maceta?
Nadie.
No, pero el producto que está dentro de la maceta puede ser envidiado.
No, tampoco. No es eso. Se compra una bicicleta. Ahí está.
Una bicicleta.
Una bicicleta. Y la saca el domingo. La bicicleta reluciente, ¿no es cierto?, linda. Y el vecino de al lado lo ve y se le envidia. Dice, ay, mira este desgraciado, la bicicleta que tiene, me gustaría tenerla a mí, sin embargo la tiene él, etcétera.
Sí.
Envidia.
Está bien.
Y pero... eso, él genera un mal deseo y hay como unas podredumbres en el aire, unas ondas que se propagan, lo mismo que las ondas del sonido.
Pero qué
lo
raro.
Mismo que las ondas del Danubio, todas.
¿Y qué frecuencia tienen esas ondas?
Creo que es 870. Pero...
claro, y usted no se da cuenta.
Que son por eso, son ondas que, por eso que no se escucha bien esta radio, porque nos envidian.
Es de pura
envidia.
Del tipo
de otras radios que nos están envidiando. Por eso no se escuchan más.
Es raro.
Esa descarga que usted oye, señor de Rosario, que dice que lo vemos como descarga, es la envidia de otras emisoras.
Claro.
¿Eh? Que dicen, ¿cómo no podemos superar la alta calidad de esta radio? Y que le agarra envidia, la agarra.
Y a la envidia...
Y, digo, y usted mismo, la bicicleta que se compró, pa, pinchó. ¿Por qué? Por la envidia del de al lado.
Es el poder de la mente humana que es infinito.
Ah, sí, sí. Que, yo leí que casi usamos nada más que el 10% de todo el poder que tenemos. ¿Y el otro?
¿Y el otro?
No.
Bueno, usted dice...
Tenemos entonces... neuronas dentro de la cabeza.
Pero ya sabe.
Pero no una ni 10, muchísimas, como 500.
No, millones, señor.
Sin embargo, solo usamos... Esto me lo dijo la misma persona que me dijo la otra cosa que ahora me olvidé qué era. Y usamos solamente el 10% de esas 500 neuronas. O sea, son... 10 neuronas.
No, señor. No son ni 500 ni el 10% de 500,
¿qué,
son 10.
¿Las contaste vos? ¿Qué, no, ¿qué tipo de doctor?
Son millones y usted va haciendo sinapsis de distintas formas.
Sí, sí. Que sí, yo le preparé aquí una sinapsis para que usted la pueda entender bien. Ve acá que dice,
ahí está.
Envidia, acá hay una flechita, bicicleta.
Eso es una sinopsis.
Otra flechita, pincho.
Eso es sinopsis, señor, es otra cosa.
Qué lindo le sale la neurona, mirá que lindo, ¿sí? Es como una araña la neurona.
Ah, sí, sí, son así las neuronas.
Son, sí, son...
Parece una araña prácticamente, pero mucho más chica, ¿eh?
No, por supuesto.
Será como un bicho colorado, así.
Depende de las manitos que se den una neuronita a la otra.
Ah, sí, qué lindo que lo dice.
Sí. Van haciendo distintas sinapsis.
Entonces, distintas ideas.
Distintas ideas, configuraciones. Ya. Usted piense algo, a ver, cualquier cosa.
Ah, ya está.
Bueno... Lo que usted pensó,
sí,
tomó una forma.
Que se le cumpla.
Tiene ya una configuración,
sí,
en su cerebro.
Uh-huh.
Y si usted persiste en ese pensamiento,
sí, sí,
se le hace carne.
Justamente en eso pensé. ¿Cómo adivina usted el pensamiento, doctor Remedio?
¿Usted
vive bueno, en China... Todo el mundo adivina el pensamiento, ¿eh?
El feng shui,
en China, con el feng shui, todo el DDT, todo
no
eso...
No tiene nada que ver una cosa con otra.
La gente adivina el pensamiento. No hace falta ni hablar. Menos mal, porque con lo difícil que es el idioma...
Pero entre
no
ellos
se podrían
se
entender nunca. Entonces, dicen cualquier cosa y se entienden.
No, señor,
o
hablan...
No, o no los vio.
Inclusive pueden hasta escuchar el pensamiento de los insectos.
Ah, no, señor. ¿Cómo? Sí, señor. ¿De qué manera escuchan?
Entienden el lenguaje de los pájaros.
Todo.
¿Qué tienen lenguaje los pájaros?
Los pájaros tienen lenguaje, un lenguaje elemental, ¿no es cierto?
No, señor, tienen un código quizá.
No tienen código, son, tienen tan pocas cosas que decir que el lenguaje también es muy escueto. Pipí, ya está.
Mire, la verdad que no está comprobado eso del lenguaje de los animales.
Bueno,
usted da por hecho cosas que
totalmente
verdad...
comprobado. Acá no estará comprobado, no. En la China... En la China lo comprobamos todos los días.
Pero es permanente.
Todos los días. ¿Qué está haciendo, doctor Lee? Ya lo ve, comprobando la existencia del lenguaje de los pájaros.
Exacto.
Bueno, mire...
No de sé. Cualquier animal. ¿Quiere saber qué piensa? Tráigalo y acá nosotros inmediatamente le adivinamos un pensamiento.
No, no crea que piensan, bueno, si un número es igual a otro, este es igual a un tercero, y este es igual a un tercero, el tercero es igual al primero. No piensan cosas así.
Bueno, no, me imagino
piensan,
que...
por ejemplo, furia.
Ah, pero... Pero eso no, no es pensar...
Ni siquiera saben qué furia.
Claro, es un sentimiento, no es una palabra.
No, pero no hay... eso no es pensar.
Ah, no.
No,
¿qué es?
¿Qué
y
es?
Bueno, no, es una manifestación.
A ver, adivina qué estoy pensando.
Furia.
¿Viste?
Ahí está.
Los chinos somos así.
Claro, es una manifestación del pensamiento, señor. Usted mismo lo está diciendo, sin querer.
A ver, adivine qué estoy pensando.
Carne.
Sí.
Claro, es eso. Usted se cuenta que es tan previsible el pensamiento del ser humano.
Claro, calcule el insecto. o el de un animal. Si el del ser humano es previsible,
el insecto o el animal,
nada, si puede pensar una sola cosa.
No, no. Sí. ¿No será que
usted sabe, por ejemplo, las hormigas no duermen?
No sé, señor, ¿qué tiene que ver con
no,
esto?
Yo no lo sabía, discúlpeme. ¿No?
¿Usted alguna vez vio una hormiga durmiendo?
¿Qué es el libro gordo de Petete?
Y, pero a lo mejor duermen como duermen paradas, como los vigilantes de provincia.
Esto lo descubrimos investigando la vida de los insectos, señor.
Sí.
Y viendo el pensamiento. La hormiga está todo el tiempo pensando.
Por ejemplo, agarramos un insecto. Sí. Lo seguimos durante 24, 48, 72 horas.
Sí.
Y si no duerme, bueno, entonces que no duerme.
Bueno, no, tiene que investigar.
¿Cuándo va a dormir? Si no.
Y por eso la hormiga.
No, agarramos, señor, y lo largamos.
El pensamiento...
Anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
No, señor, usted tiene primero que 72 horas, hay muchos bichos que viven 72 horas toda la vida.
Y mueren sin dormir.
Mueren sin dormir.
Y bueno.
Para mí mueren por eso.
Por eso
porque,
el pensamiento.
Claro, no dormís, chao.
Entonces, si usted estudia el pensamiento de la hormiga, es.
No es por sueño. Pensamiento,
tengo
señor.
Tengo sueño, siempre tengo pensando. Sueño. ¿Qué quiere decir tengo sueño?
Tiene otro biorritmo. ¿Usted sabe qué biorritmo tiene usted, por ejemplo?
No sé ni siquiera lo que es el biorritmo, doctor. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
¿Qué tiene algo que ver con los, qué sé yo?
No, es cómo distribuye. Usted tiene un reloj biológico adentro.
No me diga.
Sí.
Como el Capitán Garfio.
Que usted lo puede burlar a veces. Pero
el cocodrilo era, ¿no? El que tenía...
Sí, sí.
Puede burlar a ese reloj.
¿Cómo voy a
biológico?
Burlar de un reloj? Ja, ja, a
sí,
las
porque
de la
le dice. Ah, dice, así que.
A todos le dirá lo mismo.
¿Estás cansado? Mira, sigo trabajando. ¿Así que es momento de dormir? Mira, me voy al boliche. ¿Así que es momento de cualquier necesidad fisiológica que tenga?
Ah, sí. Claro. Qué cuidadoso que es usted.
La postergo.
Ah.
Y así, pero entonces, llega un momento en que el reloj...
Claro, estallás.
¡Plaf! Ya así...
Y te dice, chau.
Le
y
suena
te morís,
algo.
¿No es cierto? Te morís directamente retorcido.
No,
y solo.
No te morís. Por eso le digo...
Solo, sin que nadie te diga nada.
Usted tiene que saber escuchar a su cuerpo.
Ajá. Bueno, en China escuchamos mucho al cuerpo. ¿Eh?
Lo escuchan, ¿no?
Sí, sí. Nosotros a la noche nos vamos al medio del campo y nos ponemos a escuchar el cuerpo.
Uh-huh.
A ver lo que nos dice el cuerpo.
¿Pero qué? ¿Con meditación? ¿Cómo es eso?
No, con por otro.
¿Qué con la oreja? ¿Escuchamos?
¿Qué le...? ¿Furia?
Furia. Claro.
¿Solo le dice eso o su
sí,
cuerpo?
Sí, sí, es un cuerpo... El mío es un cuerpo, la verdad, de muy...
Indómito,
parco.
Indómito.
Sí, indómito, pero acallado.
Es de pocas palabras.
Es de poco hablar. Yo tengo cuerpo que hablan hasta por los codos.
Sí, es verdad, el suyo es más un cuerpo que habla en silencio.
Sí, casi se puede, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por dónde hablan los cuerpos mayormente, doctor?
Bueno, y hay que sentirlo, ¿Es un
lenguaje así que sonoro o usted dice...
No,
que...
no es sonoro.
Ah, porque yo, claro, yo no escuchaba nada, o sí, pero me parecía que
son
no entendía.
Son sensaciones.
Claro, a veces escuchaba unos ruidos y decía, pero ¿en qué sentido?
Usted además lo tiene que saber leer.
¿Cómo no era que lo estoy escuchando?
Sí, pero lo tiene que interpretar.
Ah,
por ejemplo,
¿quedamos?
A usted le late acá.
Ah, sí, muchas veces.
Bueno.
Sí, sí. Es la vena latidora.
¿Y qué interpreta? ¿Qué le está diciendo su cuerpo?
Me está diciendo para mí, me está diciendo que
la sangre huye.
Sí, sí.
Le está diciendo quizás no te apoyes tanto de este lado, rotá hacia el otro.
Está loco, ¿eh?
No, señor.
¿No vio que a usted no le late a veces una parte del cuerpo que por lo general no debe latir?
No, ¿como qué parte? Pues
por
la
ejemplo,
oreja, ponele.
La oreja.
O un... Entra a latir la oreja. Doctor, me late la oreja.
Y usted ve que está en una posición que por destino le está latiendo. No me haga esos gestos,
bueno,
cuando estamos
en radio.
En radio. Le empieza a latir la oreja,
uh-huh,
y usted empieza a desglosar su posición desde la oreja y va a ver que está en algún punto de contacto donde el corazón le está latiendo en la oreja. Usted cambia posición y deja de latir.
Usted dice, el corazón se trasladó a la oreja.
Puede ser.
El latido.
Yo a veces duermo y por ahí me doy vuelta, qué sé yo. Y yo tengo los órganos adentro de mi cuerpo. Yo tengo un cuerpo, digamos, de tamaño más grande que el de los órganos que correspondería.
Ah, le va.
Parece que en el cuerpo me dieron órganos de una persona más chica y un cuerpo grande, una cavidad más grande. Entonces, tengo todas las vísceras que a veces cuando voy trotando parezco como piedrita en cerro. Entonces a la noche me doy vuelta y el corazón se me va, por ahí me levanto y lo tengo del otro lado, ponele.
Oh.
O duermo medio tirado para atrás y se me va a la oreja el corazón, ¿vio?
Y vio.
Sí, pasa mucho eso. Le digo porque yo conozco mucho lo que es esto, la medicina, todo.
No, igual, señor, los órganos usted los tiene sujetados por la masa muscular.
Sí, pero no, como ando con pocos músculos ahora que no voy al gimnasio, están todos sueltos. Por eso vengo, doctor, a que me los acomode un poco. Si quiere, para orientarse, le traje una lámina acá de Luis Iken.
Pero yo sé dónde
dice,
están.
Mire, el cuerpo humano. Y me lo va acomodando, porque...
Si en este momento, por ejemplo, tiene el corazón en el tobillo. Sí. Mírelo, porque se le cae.
Todo
cuando
suelto,
está parado, va para abajo.
Suelto. No tengo una masa gelatinosa que me lo sostenga.
Pero eso es muy raro, señor.
No me podría inyectar puré, algo que me lo... Que me lo haga acolchar un poco, aunque sea a diario. O de eso para envolver los huevos.
Sí. Claro, le ponemos...
La huevera, me pone una corazonera, una higadera, y todo queda...
O si no, una tanza para atarle.
Usted me tiene que abrir acá todo el
para
pecho,
ordenar eso.
Y me ordena directamente. No estoy enfermo, no tengo... estoy desordenado.
Bueno, sí,
estoy desordenado. Usted tiene una vida desordenada, me dijo el médico. Sí, le digo, muy desordenada. Tengo para mí la cola es pecho y el espinazo cadera. Tengo todos los órganos vitales mal ubicados. Que por ahí usted me va a operar. Y me abre acá y dice, ¿cómo? ¿Y los pulmones no estaban acá?
¿Y qué hace? Para otro lado.
¿Qué hace el páncreas acá? Dice usted. ¿Por qué? Porque está todo desordenado. Y lo principal, disculpe, yo no soy médico, ¿no?
Sí.
Lo principal es el orden.
Bueno, depende de qué
está,
cosa.
¿No?
Sí, señor. ¿Usted reconoce un órgano con solo verlo?
Por supuesto,
señor.
O sea,
usted diferencia, porque yo veo un hígado, un páncreas,
pero
más o menos.
Pero es totalmente diferente, señor.
¿Cómo? Bueno, pero usted lo reconoce, porque ojo, que una cosa es reconocerlo en la lámina, que todo tiene una rayita que dice el hígado.
Señor, soy cirujano.
Pero así en vivo.
Así en vivo no está el nombre.
Pero señor,
¿cómo reconocer a un jugador?
Que abre un paciente y que hay una calcomanía que dice Ficato, porque es italiano el paciente.
Imagínese, ¿cómo reconocer un jugador cuando saca la camiseta? No es lo mismo.
No es lo mismo.
No, señor.
Pero se cree que usted... tiene un 7 atrás.
Usted acá abre el cuerpo y ve los órganos tanto.
Pero saque el órgano que quiera, póngalo sobre la mesa.
A ver,
y
¿qué
yo
es
le
esto?
Distingo. Señor, por favor. ¿Cuántos habré operado?
¿Perdón?
¿Usted me va a tomar examen? Esto es un...
Sí, porque yo me voy a hacer atender.
Esto es un intestino grueso.
Se equivocó.
Esta es una billetera que me regaló mi señor. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, doctor, sí, porque es tardísimo. Y vamos a entregar, ya entregamos cosas a los que han venido esta noche, que no son tampoco, pero la sala es
están dispersos por todas partes.
Si estuviéramos en la sala de ayer, no hubieran podido entrar, pero así.
Sí.
Bueno, breve pausa, permiso.
Adelante, por favor.
Gracias.